está por Urquijo, el partido que representa en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Puerto Madryn. ¿Cómo andás, Andrea?
Buen día, buen día. No, no es un problema de señal. Yo atendía, pero se cortaba.
Ah, mira, nosotros me decían, pero podés mandarle un mensaje porque nos atiende y se corta, nos atiende y se corta. La verdad, bueno, sé que estás con poco tiempo, estás con la actividad que tiene que ver con el desempeño de salir a entregar mercadería a diferentes merenderos, así que vamos a charlar rápidamente unos 10 minutitos como para liberarte.
La verdad que sé que
trabajan mucho dentro del Consejo, se llevó a cabo la 15ª sesión del Consejo de Madryn, múltiples actividades que se debatieron en el Consejo. En principio saber que se vienen muchas actividades y que han conjugado en el marco de diferentes programas de actividades, que han hecho muchas cosas y en esta concepción se hicieron varias cosas en el Consejo que tienen que ver con la participación primero de ayer, de recordar junto a Enzo y otros esto del marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, ¿no? Esto es algo que de pronto te enmarca a vos y a muchas mujeres y en la satisfacción del hecho de considerar el encono de este marco del Día Internacional realmente tiene una idea de los pueblos originarios de tener representatividad como lo hacen ustedes a través del Consejo, ¿no?
Sí, en realidad esa es una deuda histórica que tiene la sociedad argentina con los pueblos originarios. El reconocimiento es una vez más eso, ¿viste? Iré por esa línea. Ayer justamente las chicas estuvieron, las mujeres estuvieron en el Consejo, se les dio un reconocimiento, hicieron reclamos absolutamente genuinos y legítimos, porque vos sabés que el gobierno de Milei dejó de reconocer en una ley, digamos como que... Había una ley del año, creo que 2005, que reconocía a los pueblos originarios como los originarios de la tierra y les concedía las tierras reclamadas. Vos sabés que hay institutos y departamentos de cuestiones indígenas en todos los gobiernos.
Sí, él lo sacó.
Y bueno,
sacó el área.
Y él lo sacó el área, pero a su vez las provincias hicieron lo mismo. Nosotros tenemos en Chubut una población de 130.000, digamos, habitantes de origen originario, que hoy no están reconocidos porque, como vos bien dijiste, las áreas no existen más, por lo tanto, en los relevamientos, bueno, todos ese tipo de actividades se dejaron de hacer. Y bueno, uno de los reclamos es, bueno, háganse eco de eso. Que vengan y que vuelvan a reconocernos como tal.
La ley tiene que ver, Milei dio día libre a los desalojos de las comunidades indígenas, el gobierno nacional avanzó contra los pueblos indígenas, desestimando la enseñanza de la población mapuche, derogar la ley de emergencia territorial indígena. La verdad es un desafuero importante a nivel nacional que... ha afectado, si quiere, también las partidas presupuestarias para las provincias para poder seguir generando esto de gestionar actividades para los pueblos originarios, ¿no?
Bueno, sí, sin duda que va en esa línea. Las partidas presupuestarias a las provincias han afectado de todas formas, porque como vos sabés, todo lo que es coparticipable no se está coparticipando, pero más allá de eso, además, hay una voluntad bastante evidente de la provincia también de no hacerse cargo de una situación que es apremiante, repito, cuando tenemos 130.000 habitantes originarios en nuestra provincia, que es una provincia de muy pocos habitantes, por lo tanto tenés una gran población originaria que hoy no se está reconociendo como tal. Así que de quien sea la responsabilidad, bueno, justamente lo que hicieron estas mujeres fue reclamar que nosotros en nuestro lugar de concejales nos hiciéramos eco de esos reclamos. Y bueno, iremos en esa línea. Ayer, por ejemplo, en una conversación que tuvimos con Cambio Saigüeque, bueno, él reconocía eso. No está en ninguna plataforma política, no habla ningún candidato de eso, ninguno. Ningún candidato
de diputado. Lo peor de todo es que hay una resolución que es la 53-2024 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que depende de la República de la Nación Argentina.
Exactamente, así como lo decís.
Y es raro, ¿no?, que tengamos una normativa desde el año 94 que está institucionalizada con una resolución 53/2024, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que dice la legislación y avisos oficiales que tiene esa entidad de ayuda. O sea, está homologada dentro de la institucionalidad del ente nacional, pero está designado como no darle más bolilla.
Exactamente, tal cual como lo decís.
Después de 132 años, ¿no?, de existencia. Estamos medio complicados con el presidente y con el gobierno nacional, con el avance contra los pueblos indígenas. Algo que...
Entre otras avances.
Claro, pero estamos hablando de una normativa que está en una institucionalidad de asuntos indígenas. Claro. Hay un descrédito hasta de la propia normativa que está vigente dentro de la Institución Nacional de Asuntos Indígenas del Boletín Oficial de Nación. O sea, no estamos hablando de que no esté institucionalizado asuntos indígenas.
Bueno,
y lo peor es el no reconocimiento a nuestros propios aborígenes, que son los dueños de la tierra originaria, ¿no?
Absolutamente, y bueno, justamente por eso mismo ayer fue un día extenso, una jornada de doble reunión, porque yo en mi caso también estuvimos con el candidato Juan Pablo Luque a la tarde, por lo cual esto se hizo extensivo. ¿Por qué? Porque como vos bien decís, bueno, esto es algo que se ha avasallado, pero no está ni en la agenda, ni en el discurso, ni en la retórica de ningún candidato. Entonces, bueno, justamente uno de los pedidos al candidato, a Juan Pablo Luque, es ese también, ¿no?
Pregunto, en esta posesión de Luque, ¿está esto de declarar un fin de algún decreto, alguna ley o algún proyecto de ley que disponga el retomar la sustentabilidad de las actividades y asuntos indígenas?
Bueno, justamente, te decía, en esta reunión que tuvimos con Luque, había integrantes de los pueblos originarios y casi es una exigencia del sector, no solamente de parte de las personas de los pueblos originarios, sino de todos los que estábamos ahí, que Luque se hiciera eco de eso. Bueno, él se comprometió a que eso así fuese. Y además, justamente lo que hizo fue comentar que lo tenía en su plataforma ya cuando fue candidato a gobernador, lo tenía en su plataforma política, darle ese lugar de relevancia a los pueblos originarios. Yo eso lo pude constatar en su momento, pero bueno, ahora él lo que fue retomar este compromiso, porque retrocedimos 170.000 pasos, ¿no?
Sí,
en
sí,
este
sí.
camino. Así que bueno, volviendo a la actividad del Consejo, fue uno de los reclamos de las mujeres originarias, como por ejemplo también nos pidieron a nosotros que nos hiciéramos ecos, porque en un momento con Arcioni se había establecido un compromiso de un plan de vivienda para el espacio de Loma Blanca, donde ellos tienen su tierra ancestral ahí, su lugar ancestral, no tienen dónde vivir, y bueno, nos pedían por favor que también intercediéramos con el gobernador Torres para bueno, justamente que ese viejo compromiso que estaba firmado en un convenio, bueno, de alguna vez todas se efectivizara.
Sí, sí, hay un fuerte reclamo, por lo menos en las redes sociales, ante el acto de los asuntos indígenas en el Consejo, donde recalcaban esto, que hay casas indígenas en el barrio Perón sin terminar, ¿no? Hay un registro también de los pueblos originarios que hace que de pronto también no tengan ni siquiera la posibilidad de terminar un plan de viviendas que está sin terminar ahí en nuestra ciudad, ¿no?
Eso también preocupa,
¿no? Por lo menos las redes sociales, implícitamente ayer en el acto que protocolarmente hicieron en la jornada que se realizó ahí en la bajo el estatuto de la ordenanza 13.868 aquí en el Consejo de la Ciudad, en las redes, sobre todo, y yo fijándome en lo que es, viste que uno se informa, entonces antes de hacerte la nota, estuve leyendo las críticas que tuvieron en ese acto, decían, ¿no?, que pregúntenle o háganle saber a los concejales y demás que se preocupen por ver cómo se terminan las viviendas que están en el barrio Perón para la gente de la...
Hay varias cosas que yo cuando leo las redes, me parece que es todo legítimo y te das cuenta que la gente también utiliza la red para hacer un reclamo que siempre es genuino.
Sí, sí.
Nosotros solamente podemos interceder, reclamar y exigir.
Sí.
Acá hay un jugador que no sé, nunca se lo nombra, que es el intendente de la ciudad de Puerto Madryn, que es quien debe exigirle al gobernador que cumplan con cosas que ya están convenidas, sí, de manera preexistente. Entonces, hay un jugador que viste que hay veces que no se lo nombra y que es el clave, el actor protagónico de esta serie, que sería el señor intendente. Nosotros nos comprometimos con estas mujeres originarias y con estas personas, como siempre, de llevar a cabo nuestros reclamos en tanto y en cuanto no, no es que no se, o sea, a mí no me importa que me lo permitan o no me lo permitan, yo lo voy a seguir haciendo. El tema es que quien debe hoy afrontar y tiene la, la potestad también es el señor gobernador, que tampoco es un jugador que entra a la cancha, viste que es un jugador que hay momentos que se lo saca y otros momentos que no. Bueno, en este momento sería un jugador imprescindible, porque esto es voluntad política. Es voluntad política. Si él dice, esto se hace, como pasó con las viviendas, las 114 viviendas que están en la, digamos, en el corredor de Barrio Sur, en Juan de Justo, uh-huh, eso era algo que se había, que ya estaba firmado, que había arrancado el ex gobernador Arcioni, y el gobernador Torres, con voluntad política, lo lleva adelante. La, esta es la misma situación. Lo que pasa es que a los pueblos originarios se los estaba invisibilizado, y es como que, viste, pareciera que a veces son ciudadanos de segunda y no se les da el lugar de relevancia y de importancia que tiene. Bueno, a mí me parece que como es solamente voluntad política, los jugadores primordiales acá son el gobernador Torres y el intendente de la ciudad de Puerto Madryn. Nosotros como concejales, no deja, o en mi caso yo no dejaré de ser un nexo para que esto, para que estos, este, estos reclamos se puedan llegar a efectivizar en viviendas.
Sí, mira, yo estuve por cuestiones de prensa del sindicato, estuve presente en los actos de entrega de certificaciones en el Teatro del Muelle, y el gobernador y el intendente hubo palabras expresivas que tienen que ver con reclamaciones y con y hacer responsable a quienes tienen este signo, ¿no?, de hacerse cargo de cosas. La verdad que yo no tengo nada que decir ni para bien ni para mal el intendente, pero creo que hoy bajo los bajo la situación que se está viviendo a nivel nacional con los municipios y a nivel provincial, creo que está llevando lo mejor que puede un barco que seguramente debe ser complicado de manejar producto de la necesidad de un Estado Nacional que está ausente y que no implícitamente le toca a todos los municipios. Lo hablábamos con Damián Biza hace un rato.
Absolutamente, con Gerardo, y además también. No recibe hablé con la participación que le corresponde.
Yo te digo, hablé con dos intendentes en las últimas dos horas y todos están con este, con esta situación, ¿no? La potestad general de muchas cosas se están pasando por el ente nacional y no tanto por el orden provincial. De hecho, la provincia...
Sí, tenía... bueno, es una, está muy bien lo que dicen, y yo los entiendo, te repito lo que acabo de decir, inclusive el intendente Gustavo Sastre, los madrilenses no recibimos la coparticipación de la provincia de Chubut que corresponde.
No, de hecho hubo una reducción de un 4% más o menos de en casi todos los municipios desde el orden provincial, producto también del apremio que tiene de la reducción en el ámbito nacional, ¿no?
Por eso.
Y esto, quieras o no, tiene una afectación del bolsillo de todos los madrilenses.
Pero no más son... vale.
Esto no les excomulga a ninguno de los intendentes a no plantearse o al no... buscarse la potestad de reclamación. Eso es son dos cosas diferentes, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que después te escuchás a algún intendente que por una cuestión de acuerdos está más filo violeta, y la realidad es que si los intendentes y los gobernadores hoy en la Argentina se pusieran realmente firmes, la ciudadanía se daría cuenta que su vida cotidiana se ve afectada todos los días por las tomas de decisiones de este gobierno nacional. Y sin embargo, a mí me gustaría que lo hicieran con la severidad y con la determinación que corresponde. Por eso te digo, no, tampoco lo voy a justificar al intendente Gustavo Sastre, porque uno cuando es intendente sabe en la que se mete y dónde está. Imagino que valorarán otros gobiernos anteriores, ahora, que cuyas condiciones eran mucho más favorables a la hora de repartir la torta, que tenían una política más distributiva. Bueno, en este caso no se hace. Y yo me imagino que lo que decís vos es real, es un momento muy complicado para todos los intendentes. Lo que pasa es que, bueno, a la hora de hablar, algunos son más determinantes que otros, dicen, qué sé yo.
Sí,
a mí me parece que todavía se está justificando un ajuste, una locura está justificando están justificando una locura. No es el caso de Gustavo Sastre, por ahí no lo he escuchado justificar nada, pero sí algunos otros.
Intendentes
de la provincia de Chubut. Yo soy concejal de Puerto Madryn, así que no me quiero meter en otros municipios, pero la realidad es que siguen justificando una locura.
Sí, no, de hecho el intendente de la ciudad ha tenido fuertes críticas con el gobierno nacional y implícitamente ha tenido un fuerte compromiso de criticarlo, si bien puede mediar en una buena interrelación con el gobernador Nacho Torres y una comprensión con algunos candidatos, caso Negro Vélez, caso otros candidatos. Ha tenido una fuerte crítica con el ámbito nacional, lo que pasa que seguramente, como todos, debe tener que tener un punto medio de diálogo, como lo hablamos hace un rato. Estaba hablando con Carlos Linares, que me decía que tenía una fuerte interacción telefónica muchas veces con el gobernador, para cosas para bien o para mal, para llevar adelante para la provincia, y en esa conjunción me decía que siempre hay una apertura de diálogo importante con el gobernador, a veces para delimir algunos acompañamientos y otros no, y eso está bueno, que tengan interacción las partes, el intendente con el gobernador con los diputados, sean de oficialistas o no oficialistas, y me parece que en ese punto medio tienen que estar los funcionarios. Después, para bien o para mal, podemos criticar algunas posturas del orden local que se pueden estar bien o se pueden estar haciendo mal. Pero sí hay algo que le reconozco a casi muchos de los intendentes, y en el caso de Damián Miz, que habló hace un rato, o Merino, igual que Gustavo y otros actores de la política, como lo ha sido Jorge Perversi en Pirámides la semana pasada, y muchos, una fuerte crítica en general contra el ámbito nacional, ¿no?
Sí, de todas maneras, y coincido plenamente, y bueno, no sé qué tanto... El gobierno provincial también no está siendo lo eficiente que debería para este momento, y no puede ser siempre la excusa que el problema está en lo nacional. Y te digo porque la realidad de la vida cotidiana de los chubutenses no se refleja en lo mediático, no se refleja en las acciones del gobierno. ¿Qué querés que te diga? Entonces, si vos me llevas a lo puntilloso, seguimos con una provincia parada, con una provincia sin clases, y lamentablemente no... mediáticamente esas cuestiones no se reflejan, y eso me da un poquito de pena, porque en grandes puntos, en muchos puntos, la provincia no está, ha perdido por lo menos 6.000 puestos de trabajo, no se están generando inversiones fuertes que desarrollan la provincia y den más trabajo. De hecho, lamentablemente, de manera genuflexa, nuestra provincia adhirió al RIGI y no vino ni una sola inversión en ese camino. Por lo tanto, era obvio que esto iba a pasar, nosotros lo vinimos advirtiendo, el gobernador Torres empezó casi que se lo comía crudo al presidente, retrocedió 25.000 casilleros, y hoy todo lo que muchos dijimos empezó a pasar. Bueno, espero que se dé cuenta y que empiece a gobernar para los chubutenses, y que sus diputados voten en favor de los chubutenses.
Sí, yo creo que seguramente con el diario del lunes todos aprendemos. Quiero suponer que algunos detalles los deberá haber aprendido y los deberían mejorar. No sabemos cómo va a ser el 26 de octubre, ¿no? Con el 29, el 26, creo que no, las elecciones son el 26 de octubre, ¿no? Si no me equivoco, el 26 de octubre, para bien o mal, se va a delimir quién va a ser el próximo diputado en la banca a representar. Ana Clara, por un lado, la gente del otro lado del peronismo, después tenemos otros candidatos. Está bastante, bastante...
Ana Clara ha sido una diputada que ha votado siempre en contra de los intereses de los chubutenses y de los más vulnerables, pero sí, de una manera, y es increíble que vuelva a... Le haya dado otra vez el gobernador un voto de confianza. Un diputado que no ha ido, ha faltado 180 veces, casi 138 veces a las sesiones en el Congreso. Ha sido uno de los diputados que más ha faltado y no ha estado a la hora de votar. Y esos son los diputados que representan el oficialismo de la provincia de Chubut.
Sí, si tengo más para criticar, criticaría más a Trenfiger, ¿no? Que ha sido un candidato que fue votado por los chubutenses y nunca volvió a Chubut.
Ahora llevo pan. Perdón, ¿eh? Ahora voy a llevar al pan, ahora llevo el pan. Yo ahora llevo pan, quédate tranquilo. Perdón, pero justo me estaban pidiendo que llevara el pan.
Sí, pues,
No, lo que te iba a decir, y Tresinger ni hablar. O sea, ellos tres que representan a la provincia de Chubut han sido los tres diputados que votaron en contra de todos los intereses de los chubutenses. Esa es mi postura, esa es la postura de Unidos Organizados. Es dato objetivo, no lo estoy inventando, basta ver todas las leyes que se votaron y cómo votaron cada uno de ellos. Los tres en la misma línea. Solamente la diputada Romero el otro día se abstuvo en tres votaciones, se abstuvo, pero después el resto votó a favor de todas las cosas que pidió el presidente Milei, que fueron en contra de los intereses de los chubutenses. Esa es la realidad, es un dato objetivo, muy fácil de corroborar. No lo dice Rueda. Lo dicen las cosas objetivas, los tres. Así que bueno, lamentablemente esperemos que la ciudadanía recapacite y busque una manera. Hoy creo que el único candidato que representa eso, como fue hasta ahora, como lo fue el diputado Brisky y la diputada Lianello, creo que la persona que va a representar los intereses de los chubutenses es Juan Pablo Luque.
Tal vez así lo sea, no sé, porque hay otros candidatos que también son muy 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 accesibles también, y que me parece que también hay muchos candidatos. Hay 14 postulantes, imagínate, de una provincia que tiene 14 postulantes a la diputación. Mira, si será...
Hoy digo que es la única persona que puede llegar a representar esos intereses y además con grandes chances, ¿no?
Entonces, sí, bueno, me parece que lo único que lo pudo debilitar esta mirada tan dialéctica que tenés es la interna que tuvo, ¿no?, con el otro candidato que hoy sigue siendo intendente de Dolabón y se olvidó de acompañar al candidato Luque.
Que, bueno, es una cosa muy interesante esto que estás planteando también, porque no lo hablamos, no hemos tenido la oportunidad de cómo se legitima las fuerzas políticas. Realmente, siempre dicen que el peronismo elige los candidatos a dedo, y mirá, una elección democrática, una interna partidaria, una interna partidaria muy sana, muy sana. Y no me consta lo que vos decís, porque nosotros acompañamos a Bowen y sin embargo ahora estaremos militando por Juan Pablo Luque. Nosotros y muchas otras facciones, sectores del peronismo y de otras fuerzas políticas, como el Partido Socialista Auténtico.
Sí, lo que pasa es que en la misma vereda tenés a Negro Belli, que está con el peronismo también, o sea, un viejo peronista que hoy está en la vereda.
Bueno, pero mi reconocimiento a Belli, yo creo que Belli no representa eso, pero está buenísimo que todos estén disputándose un lugar. Me parece que eso también habla que históricamente dijeron que los peronistas bla bla, un montón de cosas, y sin embargo el peronismo está demostrando, no solamente fue una interna, después va Belli por otro lado, todos tranquilos y en paz, esperando como la fiesta democrática, que la gente elija a su candidato.
Sí, en paz, otra, no sé, te digo la verdad,
que
Andrea.
Siempre nos acusaron de tiranos, están eligiendo los
sí, Andrea, pero no sé si en paz, porque el Negro Belli le sigue sacudiendo que son más de lo mismo.
Bueno, pero, a ver, digo en paz porque a nosotros siempre nos acusan de las maneras más tremendas.
Ah, sí, seguro.
Digo en paz en términos de que no deja de ser una disputa dialéctica, retórica, discursiva, que no está mal.
Está bien.
Yo no coincido en nada en lo que dice Belli. Probablemente el sector más, uno de los sectores más desfavorecidos de nuestra Argentina son los trabajadores, y bueno, ellos justamente representan esa área sindical. ¿Qué sé yo? Lo respeto a Belli como cualquiera de otros y de ellos. Yo creo que mi postura está bastante clara.
Sigo
reivindicando todo eso que está pasando.
Ojalá que podamos tener más posibilidades de seguir charlando. Andrea, te mando un abrazo porque escucho mucho ruido de fondo. Estás con mucha actividad de fondo y se escucha al aire. Pero nada, te mando un abrazo.
Otro para vos.
Andrea Rueda, concejal de Electa de Huyo. Se escuchaba como un zumbido, ¿no? Ruido de fondo de las actividades de Andrea, la verdad.